Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? Buenas tardes. Felicidades a todas las mujeres, Beto, y sobre todo porque en este clima de equidad que estamos viviendo y que qué bueno que se logre, vamos a tener una entrevistada de las deportistas más destacadas de los últimos años, Beto, Vanessa Zambotti. Así que va a ser muy interesante escucharla, como hemos escuchado todos estos días, en una muy buena idea de la producción de tener a mujeres que abran el abanico de cómo está el deporte en México, cómo está la equidad para ellas y qué conquistas tienen que lograrse todavía en esta sociedad.
De acuerdo, en esa búsqueda de equidad, y estaremos platicando, como comenta Héctor, con Vanessa Zambotti. Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain están 0-0 al medio tiempo en la Champions League. Querido Chelis, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Héctor, un abrazo.
Abrazo.
Ojalá, Chelis, ojalá esto del Día Internacional de la Mujer, por todos sus logros, no solamente sea un día y se caiga como el Día de la Madre, ¿no? Que se festeja la madre un día y los otros 364 nos vale absolutamente madre. Entonces, que las mujeres nos importen, sí, sí, los 365 días y que se les den su lugar los 365 días.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Un saludo a Pita con mucho cariño, a Yoli también con mucho cariño, tanto en Puebla como en Guadalajara. Tottenham y el Milán están empatados a cero en este partido también de la Champions. En el medio tiempo, Pau Gasol, inmortalizado con los Lakers de Los Ángeles. El equipo de Tigres no pudo meterle ningún gol al Orlando City de Estados Unidos el día de ayer en el Estadio Universitario. Estaremos platicando sobre ese partido. León visita al Tauro de Panamá y el Olimpia recibe al Atlas de Guadalajara. Vamos contigo, César Caballero, con el avance de tu información sobre el América.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. El conjunto del América, de nueva cuenta, trabajó en el Nido de Coapa de cara a lo que será el duelo contra los Tigres del fin de semana. Hay muchas posibilidades de que Luis Malagón sea el portero titular del conjunto azul crema, y también hay muchas posibilidades de que vuelva Alejandro Sendejas a la convocatoria. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, César, muchas gracias por la información. Todo parece indicar que efectivamente se perfila Malagón para ocupar la portería del América contra Tigres, después de los errores, Héctor, de Jiménez, que han que se han reflejado en el marcador para el equipo del América en las últimas semanas.
Me parece absolutamente normal, Beto, lo que pasó. Sí, lo aguantó el técnico hasta que pudo. En el partido pasado contra el Pachuca, que fue responsable de 2 goles, en ese lo aguantó el segundo tiempo cuando había una silbatina generalizada ya en el estadio contra el portero, y sin embargo el Tano Ortiz lo aguantó todo el segundo tiempo, le siguió abucheando la gente, todo el final fue escandaloso para Óscar Jiménez, pobre, y bueno, hoy Malagón recibe su oportunidad, y creo que es justo la ida a la banca del portero, y es justo también que Malagón reciba una oportunidad.
Sí, pienso que sí, ya lo platicaremos con Chelis también. En el Mundial de Béisbol, Panamá derrotó a China Taipei, Países Bajos derrotó a Cuba, y los Jets se reunieron con Aaron Rodgers para la próxima temporada. Estaremos platicando efectivamente sobre Malagón, que tiene una historia muy interesante de superación después de salir de un barrio con delincuencia y con pobreza, un barrio menesteroso allá en Zamora, en Michoacán. Se perfila para hacer su presentación en un partido de liga con el América el próximo fin de semana. Y también hablaremos sobre la expulsión de Gignac el día de ayer. Finalmente el árbitro guatemalteco se retractó y terminó por no expulsar al francés en este partido de empate a cero entre Tigres y Orlando City allá en Monterrey. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, el equipo de los Tigres fue machacón, insistente, proponedor, dominó prácticamente todo el partido el día de ayer. Sin embargo, se salió con la suya el Orlando City, que se plantó con mucha dignidad, ordenado defensivamente el equipo dirigido por Pareja, y finalmente terminan 0-0. Córdoba y Lainez entraron en el segundo tiempo buscando el Chima Ruiz mayor profundidad, y aunque hubo mucha generación de fútbol al frente, Tigres finalmente, Chelis, no logró marcar, y el marcador terminó 0-0 en este partido de octavos de final de la CONCACAF Liga Campeones.
Sí, para el plantel que tiene Tigres, esa cantidad que tú nombras de llegadas en el segundo tiempo, para mí se me hacen pocas, en 90 minutos. Es un equipo que cuida demasiado, respeta demasiado el cero, teniendo un poder ofensivo muy grande, y que no lo hace notar en la cancha ni ayer, ni en el torneo, ni con su acérrimo rival Monterrey, que le va ganando la partida. Para mí Tigres tendría que arrasar los partidos. Si tienes a Córdoba y a Lainez, qué caramba, los tienes en la banca. Entonces ya desde ahí ya viene el mensaje.
Sí, hay mucha gente que opina que, por ejemplo, Bigón, un jugador más de corte, bueno, que tiene llegada, pero que podría haber dejado su lugar para hombres con mayor profundidad, como Lainez y como Córdoba, que tiene una técnica individual extraordinaria. Y hubo una expulsión a Gignac, Héctor, y creo que... Yo siempre digo que parece intocable, que los árbitros le tienen miedo en el fútbol mexicano, pero creo sinceramente que ayer sí estuvo correcto, no sé qué piensas, el árbitro, al rectificar y dejarlo en amarilla.
Fíjate que fue una jugada bien extraña, porque al final de cuentas él tira una chilena y el otro defensor trata de despejar, ninguno de los dos le atina la pelota, caen, medio se tocan en el piso, empieza ahí un medio
como que se trenzan.
Sí, el otro le quiere tocar la cara a Gignac, Gignac lo retira la mano, le empuja tantito en el suelo, pero no pasa nada, no se golpea a nadie, ¿no? No pasa nada. El árbitro se va con la finta, el otro hace un teatro, un jugador argentino, sí. ahorita te digo el nombre, hace un teatro espectacular, Rodrigo Schlegel, hace un escándalo ahí, hace como hasta el doctor entra a ver si no le sacó un ojo y todo eso, ¿verdad? Todo un teatrote de este jugador argentino que quiso engañar al árbitro, quiso sacar a Gignac del juego, era el final del primer tiempo, y luego el árbitro, cuando finalmente decide, después de 4 minutos, decide ir a revisar el VAR, le pasan la peor de las tomas, porque esa toma que pasan da la sensación de que con el codo acaba de tocarlo, y no, nunca lo tocó con el codo, pero en esa imagen de espaldas de Gignac, pareciera que le toca con el codo la cara, pero no fue así. Hay una toma de frente muy clara donde se ve que empuja por la parte del estómago, del costado, por ahí donde lo toca, ¿no? Nunca le toca la cara. El escándalo hace el defensor con lo que, sí, como si le hubiera golpeado la cara, ¿no? Al final el árbitro, con esa toma mala y todo, se atreve a decir que no. Gignac nunca se salió de la escena, Beto, que es muy importante, ¿eh? Todo experimentado, colmilludo como es Gignac, no se salió de la escena. Cualquier otro hubiera dicho, bueno, pues ya me expulsó, ya me voy, ¿verdad? Él dijo, no, sí, no, ya hay VAR aquí, revisa el VAR, no, espérate, revisa, no le hice nada, ¿no? Y efectivamente no le había hecho nada, nada que ameritara tarjeta roja, pues se la dejaron en amarilla. Pero al final de cuentas, pues en la vuelta Gignac no está, porque no está vacunado, no puede entrar a Estados Unidos y no jugará el segundo partido.
Exacto, tocaron al intocable, y creo que en esta ocasión, pues sí tenía razón Gignac, porque no era para roja, sí, y finalmente quedó en tarjeta amarilla. Un equipo.
¿Cuántas veces
con
lo han perdonado aquí, verdad?
No creo, claro, sí, porque aquí yo siento que le tienen aquí mucho temor
con los árbitros, los mexicanos. No pasa,
sí,
nada.
Sí, sí, realmente no me gusta tampoco que reclame a sus compañeros tan airadamente cuando no le entregan bien el balón, y eso es en cada partido. 10 extranjeros y un solo estadounidense en la alineación del equipo del Orlando City el día de ayer. Pero vamos contigo, Oscar Gallardo, con más información de este partido. Gusto en saludarte.
Hola, Heriberto, fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues el equipo de Tigres estuvo trabajando los últimos días para tratar de viajar el próximo lunes a Orlando, Florida, con una mejor ventaja, o mejor dicho, una ventaja. Sin embargo, este empate sin goles parece que es bueno de alguna forma, así lo dejaba en claro Jesús Garza, futbolista joven de Tigres, en la zona mixta. Vamos a escuchar las palabras de Marco Antonio El Chima Ruiz después del partido de ida en San Nicolás de los Garza ante Orlando City.
Por supuesto que me hubiera gustado sacar una ventaja en cuanto a goles, ¿no? Pero también creo que es importante mencionar que esta eliminatoria son 180 minutos, no solamente eran estos 90. Entonces teníamos que ser inteligentes, ir a buscar la ventaja. Enfrentamos un equipo que está bien trabajado, que es rápido, que desdobla bien. Creo que generamos varias opciones de gol claras. No quiero echar la culpa a la fortuna porque yo pienso que es el del que la busca y nosotros la buscamos. Nos faltó ser contundentes, pero no le tengo nada que reprochar al equipo. Se entregaron, hicieron lo que les pedimos y llegamos por todos lados. Es un buen equipo, yo lo mencioné. Les dije también que habíamos tenido la oportunidad de tener videos de los dos partidos que ellos jugaron en su liga y sabíamos del funcionamiento de ellos y lo que buscaban. Nosotros tratamos, lógicamente, de tener referencias para tratar de nullificar esa parte, pero lo más importante era que nosotros generáramos fútbol, que impusiéramos condiciones, corriendo ciertos riesgos, por supuesto, ¿no? El fútbol es así. Pero tenemos la ventaja también del cero en contra, que te da la posibilidad también de hacer un gol de visitante y al final es así. Me hubiera gustado llevarme una ventaja en cuanto a goles, pero estamos convencidos de que vamos a pasar.
Oscar, te pregunto, también está la versión, estamos escuchando ahorita estas palabras, pero está la versión en Monterrey de la presencia de Juan Carlos Osorio en la ciudad. Aparentemente va a una entrevista de trabajo. ¿Tú sabes si los Tigres lo han contactado para hablar con él?
Qué gusto más saludarte, Héctor. Bueno, desde un inicio, Mauricio Culebro dejó en claro que esta era de Marco Antonio El Chima Ruiz, no es un interinato. ¿Esto qué quiere decir? Que por el momento la prioridad, y sabemos de buena fuente, es que no están buscando un técnico para suplir al Chima en este momento. Sin embargo, esta carga de la CONCACAF Liga de Campeones ante Orlando, el tema de América el próximo sábado y el clásico regiomontano, parece ser que si Chima tiene buenos resultados, ya a futuro, hablando para el siguiente torneo, la directiva universitaria ya estaría planeando el traer a un director técnico que no sea el Chima Ruiz. Conocemos que gente que ha estado en selección mexicana, gente experiente como Juan Carlos Osorio, el Tata Martino, son hombres que están en la carpeta de los Tigres. Sin embargo, en este momento no existe una propuesta formal para que algún director técnico como Juan Carlos Osorio, el profesor colombiano, pueda llegar a los Tigres por el momento. Hoy el respaldo total para Marco Antonio El Chima Ruiz.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Heriberto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Chelis, el equipo de Orlando se plantó muy bien. Es un buen equipo, como dice El Chima Ruiz. Hay un remate de Pizarro que va al poste, ahora que menciona el Chima lo de la fortuna, un buen remate de cabeza que va al poste al final del partido, y una buena actuación de Gallese, el portero peruano del equipo de Orlando, excelentes atajadas del portero sudamericano, Chelis, en este partido.
Sí, es que tú mismo lo estás diciendo, su jugador fue Gallese. No es un buen equipo, sí, sinceramente no es un buen equipo, lleva dos partidos en su liga, No es de los equipos, no es Filadelfia, no es de los que se distingue por llegar a los playoffs. No es un buen partido, y sí es un mal partido de Tigres, que están buscando el resultado y no están buscando las formas, que sí le ganaron al Necaxa 1-0, pero de lágrima el partido. Y entonces, si se van a esperar a clasificar con Orlando, si se van a esperar a ganarle al América, y se van a esperar al otro partido importante, al clásico, al resultado, sin importarle las formas, ¿para qué caramba traen la cantidad de jugadores ofensivos que tienen?
A mí lo que me pareció bien de Orlando es la forma en que se defendió ordenadamente en este partido, y al final de cuentas Chelis pues logra mantener el cero en su portería, que pienso que pues, se sale con la suya en ese sentido, ¿no?
Sí, pero era Tigres, y entonces
sí, claro, Tigres
obligado, te forma la línea de cuatro, la línea de cinco y el uno adelante, como lo están haciendo muchos equipos en el mundo, y bien en bloque, con la disciplina táctica, y ante un Tigres que te hacía una jugada de gol cada cinco minutos, demasiadas fallas en los pases en el último tercio. No es. Yo no creo que sea el Tigres que le guste a su afición, este Tigres. Y máxime en Monterrey.
Claro, claro, tiene que ser un equipo contundente. Claro,
Monterrey, el vecino, claro, se los está comiendo de todas. Sí, esa es la lucha, Esa es la lucha de Tigres.
Que no solo tenga volumen de juego, sino que las meta, obviamente. Ahora, retomando esto, lo que decías, no sería bueno pensar en darle la oportunidad al Chima y dejarlo un tiempo más con Tigres.
Sí, pero no deja de brincar que Juan Carlos Osorio aparezca en Monterrey, Beto. Que la gente no está, como dice Chelis, sabe que este equipo está para mucho más. Hay mucha presión en Monterrey porque no suelta al equipo, quieren que lo suelte más, quiere que abra más por los costados, quiere que aproveche que tiene a Nico Ibáñez, que tiene a Guiñac, para que le abastezcan balones, y él prefiere seguir jugando con Carioca, Pizarro, Gorrerán, o sea, una media cancha muy recuperadora de pelotas, y también quieren como que la gente más juego abierto por las bandas para que tengan balones Guiñac y Nico Ibáñez, ¿no? Porque tiene un plantel muy, muy poderoso el equipo de Tigres, y no corresponde lo que ha hecho en la cancha todavía con la capacidad del plantel. O sea, no corresponde. Tendría que estar arrasando el equipo de Tigres,
sí.
Y no lo está haciendo. Y no juega para arrasar tampoco, ¿eh? Juega para ganar partidos y los ha ganado 1-0, 1-0, pero no es un equipo como debería ser, muy espectacular por la capacidad del plantel que tiene.
Ahora, totalmente.
Hablando ayer, pues Oscar Pareja se ha dedicado el técnico a cubrir muy bien su zona defensiva, no ha recibido goles en la MLS en los dos partidos, tiene una victoria 1-0, un empate a 0, y ahora pues empata a 0 en su primera visita contra Tigres. Para ellos es un gran resultado para ellos. No quiere decir que la serie esté resuelta, pero para ellos venir y que no reciba goles, pues es un muy buen resultado para ellos.
Claro, porque tiene gran ataque Tigres. Veíamos a Gorriarán y a Quiñones por fuera, dos centros delanteros como Sónico Ibáñez y Gignac. En fin, luego Córdoba, en fin, Bigón, Lainez, y ni así pudo anotar el equipo de Tigres. De regreso, Huerta, Chelis y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El equipo del Bayern Múnich le está ganando ya al 65, minuto 65 del tiempo corrido al Paris Saint-Germain, 1-0 en este segundo partido de la Champions dentro de la fase de octavos de final del torneo de clubes más importante del mundo. Por otra parte, el equipo de León visita al Tauro de Panamá, en Panamá, a las 5 de la tarde, y después a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México, el Olimpia recibe al Atlas de Guadalajara en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, la Bombonerita, como le llaman los hondureños a este estadio hondureño, donde se presenta el conjunto rojinegro. Héctor, el día de hoy, el Atlas que no anda del todo bien en el torneo de liga del fútbol mexicano.
No, de hecho anda mal, Beto, y están apostándole a la participación internacional. Ellos, la directiva y el plantel, saben que el Atlas va a jugar una carta internacional, la primera del Grupo Orlegui, y el Grupo Orlegui recuerda que nunca ha ido a un Mundial de Clubes, Beto, es una asignatura pendiente que tienen ellos, y como Santos ahorita ni en la conversación está, ahora el Atlas es el que dos veces consecutivamente va a ir a este torneo porque es bicampeón. Y entonces el Atlas, que no está bien, que no ha encontrado el técnico Mora, no ha encontrado la forma para hacer más rentable el precario plantel para mí que tiene, no tiene un plantel abundante. Y a pesar de eso, yo creo que Benjamín Mora está haciendo un gran esfuerzo, pero no le ha dado resultados hasta ahora. Y yo no le auguro mucho éxito al Atlas, ni en la Liga de Campeones de CONCACAF, ni tampoco en el torneo mexicano, porque el torneo mexicano está fuera de la zona de calificación ahorita, y en el torneo de CONCACAF se enfrenta a un equipo de Honduras que está invicto en su liga, que es el líder, que es un equipo bravísimo, y que en San Pedro Sula, que lo recibe hoy al Atlas, seguramente lo va a poner a sufrir mucho en este partido.
Estaba leyendo que se va a llenar el estadio Morazán. Allá en San Pedro Sula para este partido, tiene que plantarse el Atlas con mucha personalidad si quiere sacar un buen resultado el día de hoy.
Y luego no juega Quiñones por decisión de él. Dijo, ¿creen que estoy jugando mal? Pues pónganme en la banca para que vean la diferencia.
Sí, hombre.
Y se puso en la banca solo, Beto.
Qué barbaridad eso. Eso pone a prueba la autoridad de Mora, ahí como técnico del Atlas, que va a Honduras la tarde de este miércoles. César Caballero, gusto en saludarte. Ya es un hecho que Malagón va a entrar a la portería americanista el próximo fin de semana.
Hola, ¿cómo estás? Justo esto. Un hecho sobre el mes. Vamos a esperar al jueves y viernes, que son los últimos entrenamientos de la América antes de enfrentar el juego de Tigres. Lo que sí es una realidad es que tiene amplias posibilidades de ir como titular. De alguna manera, en una noticia,
César, no se oye bien, querido César. Perdón interrumpirte, no sé si podamos volver a llamarte porque se oye muy mal tu línea. Ahora volvemos a entrar en comunicación con César, pero por lo pronto, Chelis, pues todo parece indicar que Malagón tendrá por fin su oportunidad como titular de la portería del América.
Sí, yo creo que justo por los fallos personales que ha tenido el portero. Ahora, si a Malagón la defensa le juega lo que le jugó a Jiménez, ya podrán poner tres porteros para que los protejan, porque la defensa es verdaderamente una calamidad, y luego el portero tiene estas distracciones y estos fallos, pues peor tantito. O sea, Malagón no es la solución del América.
Fíjate que si vimos ayer a Tigres bombardear la portería enemiga, pero no ser efectivo, claro, no me imagino tantas llegadas, y eso que no hubo las suficientes, como apuntaba Chelis, pero puede ser una muy buena prueba, Héctor, para Malagón en la portería americanista. Yo creo que es un buen portero, sin duda un buen portero, en una prueba importante, y si le va bien, podrá arrebatarle la titularidad a Jiménez.
Sí, esa es la cuestión, Beto, que si le va bien, pero y si le va mal, entonces el América deja de tener un portero confiable. Eso es lo que pasa cuando tienes dos porteros de nivel similar y que los pones a competir entre ellos, y no tienes un portero titular que tú digas, este es el portero y no hay forma. Pero mira, te voy a decir una cosa, alguien se está frotando las manos ahorita, ¿y sabes quién es, Beto? El Grupo Orlegui. Porque dice, bueno, mi principal comprador es el América siempre. Hoy no tiene portero y yo tengo
te
dos porteros. Ahí te va Acevedo o ahí te va Camilo Vargas.
Sí, pero Acevedo también checa la cantidad de goles que le han metido.
Ah, no. A mí no me gusta para titular del América.
No, a mí sí me gusta. Pero
a mí no me gusta para titular del América.
¿Por qué le suben
no?
las pulgas al portero cuando tu defensiva es la que está propiciando todas estas llegadas al portero?
Sí, por supuesto.
No vamos a decir que Acevedo es malo.
No, pero va a ajustar el América, tiene que ajustar la defensa porque ahí está el problema. Y el portero, pero con Ochoa también ya estaba el problema. Y el torneo pasado, pero Ochoa nunca dejó de ser titular. ¿Por qué? Porque la experiencia, la categoría de titular, tres veces mundialista, lo que tú quieras, pero Ochoa era titular indiscutible del América. Hoy no hay titular indiscutible en el América.
Oye, ya está César de regreso. César, te escuchamos, ahora sí.
¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo están? ¿Ya me escuchan mejor? Bueno, las Águilas del América, lo decíamos, todavía no es un hecho de que Malagón ya esté designado como titular para este fin de semana, pero hay muchas posibilidades de que esto suceda. El cuerpo técnico americanista no está contento con la actuación de Óscar Jiménez en las últimas semanas, y esto le abriría la puerta a Luis Malagón para ser el titular. Es una situación que lo está meditando muy a fondo, seriamente, porque también tiene que ver mucho cómo va a quedar su imagen después de que la afición pidió prácticamente la salida de Óscar Jiménez. Entonces, estamos en todo ese proceso, pero sí hay posibilidades importantes de que Luis Malagón pueda estar como titular el próximo fin de semana. Seguramente en la práctica de mañana y del viernes ya tendremos una idea más concreta de la decisión que haya tomado el Tano, pero es un hecho que la posibilidad de que Malagón haga su debut en liga como jugador del América es muy factible el próximo sábado por la noche.
Pues vaya prueba para Malagón en la portería, un hombre con una historia muy interesante, ahora la platicamos en detalle. César, ¿quieres decir algo más?
Y comentarles que también Alejandro Sendejas ha regresado al trabajo con el resto de sus compañeros, ya tiene el Alta América, está en este proceso de recibir el Alta Deportiva, es muy probable que haga el viaje a Nuevo León el próximo viernes, y ya sea que tenga actividad con la Sub-20 o con el primer equipo americanista, pero el regreso de Alejandro Sendejas luce ya muy cerca con las Águilas del América.
César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Un entorno delincuencial de Malagón, Chelis. La mamá vendedora de frutas enchiladas, el papá barrendero, un ambiente, un barrio bravísimo en Zamora, Michoacán, y salió de ese ambiente, de esa atmósfera, para convertirse en un deportista destacado con Necaxa, con la selección mexicana en Juegos Olímpicos, y ahora a las puertas de la titularidad en el América, lo cual pues es un paso importantísimo para Malagón a partir del próximo sábado, en caso de que se confirme, Chelis, que será el titular.
Sí, ojalá estos ejemplos de vida trasciendan en una juventud que tenemos, pues muy, muy parecido a lo que me estás platicando. Él es un ejemplo de vida porque lo vivió. Entonces, ojalá trascienda esto. No en el nivel deportivo, en el deportivo me vale gorro, en el nivel social. Ojalá pueda explayarse él a grupos de jóvenes y contarles su historia.
Me encanta la historia de Malagón. El otro día se acercó amablemente en Aguascalientes. Muy sencillo, Héctor, muy aterrizado, muy, muy en su sitio, muy humilde y además con muy buenas condiciones, porque él estuvo en Santos al principio, Héctor, y no, sí, no le fue bien. Lo sacaron, lo rechazaron de Santos y mira cómo da vueltas el destino. Ahora está a las puertas de jugar con el América.
Lo corrieron prácticamente de Santos.
Lo corrieron prácticamente, sí.
Y creyeron que no tenía condiciones para ser portero de primera división. Si tú te acuerdas, Santos también corrió a Acevedo. Lo habían corrido ya de la institución, por supuesto, también. Y en un accidente.
¿Qué historia es?
También un accidente que tuvieron los de una categoría inferior. Se lastimaron los dos porteros y tuvieron que llamarlo a él para jugar. Y ahí regresó a Santos. Pero ya lo habían corrido también de la institución. Bueno, te digo que no son perfectos. Y ellos creen que son perfectos, pero no son. Se equivocan también, como todas las personas nos equivocamos. El caso de Malagón, sí creo que es un chico que le ha costado, Beto. Le ha costado, picado piedra. Le ha costado, pero nunca ha aflojado en su interés de quedarse como un portero confiable en primera división, ¿eh? Él ha sido muy consistente en su trabajo, le ganó finalmente la partida a muchos porteros para ser el arquero suplente de esta selección que ganó la medalla de bronce, pero ahí se coló hasta el final, Beto, y bueno, jugó Ochoa de titular, pero él estuvo ahí siempre en la selección, y bueno, con Necaxa fue titular también. Me parece que a ratos inconsistente en su rendimiento, porque era titular siempre, Beto, y ahora que llegó Hugo González, sí, metió un poquito de presión el torneo pasado, y bueno, pues el América lo adquirió, y ahora que tenga la oportunidad, hay que verlo comportarse en un equipo grande. Estuvo en Morelia, y ahora que está en Necaxa, y ahora en
el Morelia América, también, sí.
Es un tamaño diferente, sí, en Morelia debutó, pero es un tamaño diferente de reto estar en el América que en cualquier otro de los que ha estado, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, es una prueba enorme para Malagón. Vamos a ver de qué está hecho en caso de que se apodere, primero que juegue el sábado y después que se apodere de la titularidad del América, aprovechando los errores que ha tenido lamentablemente, tristemente, el portero Óscar Jiménez. Se comunicó Vanessa Zambotti, la judoka mexicana destacadísima, con nuestro productor Vicente Navarro. Ofrece una disculpa, no puede estar en el programa el día de hoy porque continúa en una conferencia por el Día de la Mujer. Se alargó el evento, no puede participar. Vamos a ver si la podemos tener otro día de la semana, porque es interesante recoger todos estos testimonios de las mujeres que buscan igualdad y que destacan en México y que no reciben tanta difusión. Esta mujer chihuahuense, pues es realmente importante en la historia del deporte mexicano, en Panamericanos principalmente, y 17 medallas en el Campeonato Panamericano de Judo entre 2001 y 2015, así que estamos hablando de una deportista de primera categoría y esperamos poder tenerla en la semana. Disculpa aceptada, por supuesto, está ocupada con lo del Día de la Mujer. Estaremos platicando al volver del Guadalajara, que está haciendo un buen torneo. Vamos a ver si Alexis Vega está ya en condiciones de jugar el próximo partido con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara el próximo fin de semana. Vamos a una pausa, la última de la tarde, y volveremos enseguida con Chelis y con Héctor Huerta en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde para platicar sobre las Chivas Rayadas del Guadalajara y Jesús Bernal tiene la información. Jesús, gusto en saludarte.
Compañeros, muy buena tarde para ti, para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues bueno, el equipo de Chivas continúa preparando su enfrentamiento ante la escuadra de Puebla, partido en el cual no estará Alexis Vega, por cierto, el futbolista del Guadalajara. Si bien ya ha estado trabajando en cancha, si bien ya ha estado acercándose a su regreso, todavía no está en condiciones. Se espera que si todo sale bien en esta semana o en lo que resta de la misma, pueda estar ya considerado para el Clásico Nacional la próxima semana ante las Águilas del América, pero por lo pronto no estarían pensando en utilizar a Alexis en el partido contra el equipo del Puebla. Mencionar también que a propósito de hoy, del 8M, del 8 de marzo, jugaron un partido por la inclusión, las futbolistas de Chivas Femenil y los jugadores del varonil, los combinaron en dos equipos y terminaron empatando a uno. En la tercera edición que hace ya Chivas de este enfrentamiento, de este partido, en los años recientes. El primero, si mal no recuerdo, fue en 2019, hace un par de años realizaron otro y hoy fue el tercero de todo.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. Oye, ¿seguirá las rotaciones de Paunovic? Ha estado haciéndolas constantemente. Sobre todo que, y te pregunto, no sé si es quinta o sexta vez que te pregunto, finalmente, ¿quién será su centro delantero? Porque Ríos juega y juega y juega y solo un gol en 10 jornadas todavía.
Saludos, Héctor. Buena tarde. Sí, y es que también ha encontrado en Ronaldo Cisneros un extremo por derecha, ¿no? Que era el que le hacía la competencia en ese puesto. Como lo había mencionado, la esperanza era JJ Macías, pero al lesionarse, pues literalmente juega con lo que tiene, ¿no? De repente las dudas vienen en el medio campo, donde el Nene Beltrán regresó a la titularidad del partido pasado, no ha estado jugando como inicialista, pero le otorgó esa responsabilidad, y sí, ha sido una constante, Héctor, que a pesar de las victorias, haga al menos una o dos modificaciones en el 11 partido tras partido del Copa Unovic.
Sí, un Guadalajara que está haciendo un buen torneo en términos generales. Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes. Chelis, aquí surge el tema otra vez de Pocho Guzmán. ¿Tú sientes que debía haber aparecido en la lista de Diego Coca para la selección mexicana?
Sí, pero en 36 que fueron, o 34, como que no pasa nada. Lo que sí es el jugador desequilibrante, el jugador que le da esa calidad o ese toque de calidad que hace mucho Chivas no tenía un jugador con la calidad que está demostrando Guzmán, le está cayendo como anillo al dedo a un equipo que te juega a 90 kilómetros por hora del minuto 1 al 100, constante, no le baja, pone el automático y a esa velocidad juega. Tú imagínate a un Tigres, con la calidad que tienen los futbolistas, jugar a este ritmo que juega el Guadalajara, que es lo que le está dando el éxito.
Sí, ¿qué le faltará al Guadalajara, Chelis, para ser un equipo redondo en este torneo?
Mantener y taparnos la boca a todos los que no creímos. Primero yo, en el trabajo de este señor desconocido, número uno, y en lo que están, en lo que logró convencer a un grupo de jugadores de Guadalajara, que mira que son especiales, los logró convencer de correr 90 minutos siempre todos juntos. Entonces, manteniendo eso, el Guadalajara va a llegar lejos, y los que dijimos, o lo que dije yo, que a la fecha 4 este señor se iba a ir, pues no se va a ir, y es en la tabla.
Está
y
en firme.
Su juego, que no me gusta, lo hacen estupendamente bien, verdaderamente lo hacen estupendamente bien.
Aquí lo interesante, Héctor, será ver al Guadalajara en la liguilla. ¿Qué tanto Paunovic podrá mantener este rumbo ascendente ya en la liguilla por el título del fútbol mexicano?
Esa es la asignatura pendiente de Paunovic, ¿no? Así le pasó a Solari, que era muy espectacular en la liga, y cuando llegó a la liguilla se nos desinfló todito, ¿no? Y además dos liguillas seguidas, y además con dos sistemas de eliminación diferentes. Primero por la cosa de la posición en la tabla, y luego el gol de visitante, todo eso. Y en las dos eliminatorias, Solari quedó fuera. Yo estoy viendo a este Chivas, a lo mejor van a decir que es una locura lo que estoy diciendo, pero estoy viendo a estas Chivas como en su momento el Atlas, cuando fue campeón, que nadie creía en el Atlas, se fue metiendo, terminó entre los cuatro primeros, eliminación, se fue a eliminación directa, o sea, ya no tuvo que ir a repechaje, y terminó campeón. Este equipo de Chivas yo lo estoy viendo igual, un equipo que sin hacer ruido, sin llamar mucho la atención, con una expectativa bajísima empezando el torneo, con un técnico que no conoce el medio, pues llegó y ahí sin goleador, Beto. El América tiene un goleador de 10 goles en el torneo y es el equipo que más goles hace. Sin embargo, atrás es un desastre. Y el Guadalajara sin goleador, atrás es firme, es un equipo que hace los goles que necesita para ganar nada más. No hace más que eso, pero ahí va sumando y sumando puntos. Es el mejor visitante, ya tiene un logro. Hasta ahorita es el equipo más fuerte de visitante y es un equipo que en casa ya está empezando a ganar partidos y va a cerrar con más juegos en casa. Entonces, pues yo sí lo estoy viendo al Guadalajara como que se va a meter entre los cuatro primeros, y si no afloja y si mantiene el paso, ya está entre los cuatro primeros.
Exactamente. En el gotero informativo del fútbol mexicano, el Sevilla está sondeando a Santiago Jiménez de cara a la próxima temporada. La Selección Nacional de México Femenil anuncia gira en abril en Houston y Chicago. César Montes y el Español enfrentan al Real Madrid el próximo fin de semana. En el gotero del fútbol internacional, Brasil prepara candidatura para ser sede del Mundial Femenil en 2027. José Néstor Pekerman dejó de ser el técnico de la selección de Venezuela. Gabriel Jesús, fuera de actividad desde noviembre por una lesión de rodilla, volvió hoy a los entrenamientos con el Arsenal. Y Ricardo Gareca, que sonaba para asumir las riendas de la selección ecuatoriana, se ha convertido en el nuevo técnico de Vélez Sarsfield. Y en este tiempo de mujeres, en este Día de Mujeres, el Día Internacional de la Mujer, hay mujeres que dirigen equipos varoniles.
La Liga MX Femenil cumple 5 años de edad y uno de sus principales logros hasta ahora es la generación de oportunidades para las entrenadoras mexicanas. Eva Espejo fue la primera DT campeona en la historia del fútbol nacional. Lo consiguió tras ganar el primer trofeo de Copa con Pachuca, por lo que ya cuenta con 2 títulos profesionales. Mientras tanto, Fabiola Vargas ya ha dirigido al Necaxa, Tijuana y Atlas. Aunque no ha contado con los mismos recursos, sus resultados en la cancha hablan por sí solos, pues logró clasificarse a liguilla con las fronterizas y se encuentra entre los 8 primeros lugares con las rojinegras. Finalmente, Andrea Rodebach le dio su primera oportunidad a Vargas como asistente en Tijuana y ahora es la directora de selecciones femeniles en la Femex Food. Con ella al mando llegó el español Pedro López y el Tri ha disputado más partidos internacionales para mejorar, como sucedió con el título conseguido en la Revelations Cup. Estos solo son 3 ejemplos y aunque Eva Espejo sigue siendo la única DT campeona de primera división, hay entrenadoras mexicanas que están moldeando el futuro del fútbol en todos los niveles de la Liga MX Femenil.
Fíjate que me decían, Chelis, hace unos días que los ratings de la Liga de Fútbol Femenil de México, en algunos partidos y en algunas semanas, en algunos fines de semana, superan a los ratings de la Liga de Expansión varonil del fútbol mexicano.
Sí, por supuesto, pero por supuesto, empezando por mí, yo prefiero ver los lunes el fútbol femenil que partidos que no me toca transmitir de expansión. No, han hecho un gran trabajo en la liga femenil, y esto de que una mujer pueda dirigir un equipo de hombres, la mujer no tiene ningún problema para dirigir un equipo de hombres. Saben lo mismo o quizá pueden saber hasta más, o tienen más sensibilidad. El problema es a los que va a dirigir, que sí, normalmente vienen de una cultura machista. Ahí va a estar el problema. Pero ya verán sus armas ellas. Pero por supuesto por supuesto. En no, sensibilidad no supera. Sí. Y para el fútbol necesitas mucha sensibilidad.
¿Sientes que serán escépticos los hombres cuando son dirigidos por mujeres?
No, son machos. Escépticos es como que un halago.
Sí, tienes razón.
Son parte de la cultura, es esto, Beto, y hay que luchar contra eso para que se pueda lograr esta igualdad. Es muy difícil cambiar toda la idiosincrasia, pero yo creo que son pasos que hay que ir dando, porque mira, también hay una cosa, la Liga Femenil le costó mucho trabajo posicionarse en México. Y una parte de lo que John de Luisa tomó la decisión de irse de la federación, de no aspirar a la reelección, es que hay un movimiento de directivos que quiere quitar la liga femenil o que quiere que no sea obligatorio para los equipos tener un equipo femenil. Y quitándole la obligatoriedad, Beto, pues dejas manga ancha para que el que quiera, quiere, y el que no, pues no. Y entonces vas a cerrar un montón de fuentes de trabajo. Ahorita los 18 equipos tienen que tener su equipo femenil y la liga femenil está igual que la de varones, conformada por los 18 equipos. Pero si dejas de que sea obligatoria la situación de la liga femenil, entonces equipos, te aseguro que 4 o 5 que andan con esa iniciativa van a quitar sus equipos femeniles, toda la estructura de fútbol femenil, y entonces van a dedicarse únicamente al fútbol varonil. Eso, si Mikel Arriola lo permite, como es ya la intención de varios dueños de clubes que están apostándole a eso, y los mismos que están apostándole a quitar el ascenso y descenso de manera definitiva, Beto.
Los mismos.
con periodistas, no, ya hay lobbying de periodistas que se están reuniendo con ellos, le están tratando de convencer que los dueños no pueden seguir arriesgando su patrimonio porque un descenso pulveriza su inversión, la convierte 100 pesos, los convierte en 10, y entonces, ¿cómo van a seguir arriesgando su dinero si hay descenso? Entonces, perder la categoría significa perder muchísimo dinero. Entonces, al no haber ascenso y descenso con el modelo norteamericano, que no tiene ascenso y descenso, dicen ellos, así va el fútbol mexicano a funcionar bien y todo el mundo va a seguir invirtiendo porque no tiene riesgo su capital. Eso están tratando de convencer y una parte del lobbying está haciendo ya con periodistas.
Sí, lo que logran con eso...
Es claro, los grupos, está clarísimo, Orlegui, sí. El grupo Caliente y el grupo Salinas, está clarísimo quiénes son.
Sí, lo que hacen es cerrar, blindar la liga, eternizar franquicias en la primera división, impedir que las de expansión suban a primera y convertir en un club que no deje entrar a nadie.
Ya un club de Toby, Beto.
Ya lo es.
Beto, sí, el que desciende no es el más malo, es el que tiene el peor directivo. Ese es el que desciende.
Sí. Fíjate, en España, por ejemplo, suben tres y bajan tres.
Hay muchos muy malos
tres.
Que no descienden, Chelis.
No.
Hay muchos muy malos que no descienden. No, si descendieran todos
créeme,
los malos.
Créeme lo que no, ¿eh? Más de tres. Créeme lo que no. Tienes que ser demasiado mal directivo para descender.
Claro. Y los hay, vamos, los hay muchos.
Vamos con Richard Méndez, porque está que arde el asunto del Paris Saint-Germain, que va perdiendo en el global 3-0 ante el Bayern Múnich. Richard, qué gusto nos da saludarte. ¿Qué opinas de este fracaso del Paris Saint-Germain?
Hola, un gusto como siempre, Beto, poderles acompañar en el programa. Creo que sigue siendo la misma historia, ¿no? Cuando se trata de construir un equipo a fuerza de chequera, tratando de hacer una colección de cromos que estás pegando en el álbum y no de construir un equipo con verdadera idea. Vuelve a ser otro fracaso del Paris Saint-Germain. Hoy han dado un buen partido, hoy han tratado de equilibrar frente al equipo de Julian Nagelsmann, pero sin duda alguna, los equipos no se construyen con figuritas. Puedes tener a Messi, puedes tener a Mbappé. Incluso si hubiesen podido tener a Neymar, creo que hoy el resultado era el mismo. Un equipo que tiene jugadores que no van a darte la solidaridad defensiva, como no la ha dado hoy Mbappé, como no la pudo dar Messi. Y un equipo que además estaba obligado a remontar y se enfrentó a un Bayern que no salió a esperarlo, que salió a jugarlo y le dejó jugar también.
Es correcto. Y por otra parte, el Milán va ganando en el global al Tottenham en este partido, Richard, que todavía no termina.
Sí, un partido bastante más duro, bastante más espeso, un partido en el cual sí hay ligeramente más posesión y más dominio de parte del Tottenham Hotspur, pero si algo ha sido hasta acá, Beto, una de las virtudes que ha mostrado el equipo de Stefano Pioli es su capacidad para ser defensivo. Uno podía imaginar, bueno, Antonio Conte conoce bien a los equipos italianos, Antonio Conte es capaz de darle vuelta a esta eliminatoria. Bueno, esta de Stefano Pioli ha hecho de este Milan que vuelva a ser aquel equipo cerrojo, defensivo, de mediocampo espeso y por allí poder administrar una ventaja que ciertamente es mínima, que todavía hay algunos minutos más por jugarse, pero que por ahora están haciendo clasificar al equipo lombardo.
Hola Richard, te saluda. Ya hemos estado platicando tú y yo en estos días en Global Digital, estamos haciendo estos segmentos y platicábamos ayer justo de esto, ¿no? Del Paris Saint-Germain, de la fuerza de la individualidad, la colección de cromos brillantes contra un equipo que aunque no tenga ya su figura relevante en el ataque como Lewandowski, pero es un Bayern Múnich que hace del juego colectivo su mejor arma y que hoy demostró pues que teniendo un equipo que todos corren, todos se sacrifican, todos juegan a lo mismo a un muy buen nivel, está derrotándolo 3-0 por marcador global, consumando otro fracaso en Europa del París, al que le queda chica su liga y le queda grande la competición europea. ¿Qué balance sacaríamos de esto, Richard? ¿En qué tamaño está el fracaso?
No, el fracaso es enorme, es mayúsculo. Yo creo que esto tiene que aleccionar a todos aquellos que piensan que pueden llegar y meter capitales, grandes capitales en el fútbol, y vaya que los propietarios del Paris Saint-Germain lo han hecho, meter tanto dinero en el fútbol y sin tener una coherencia, porque uno ve de pronto, Héctor, lo que sucede en el Manchester City. En el Manchester City hay una idea, hay una noción de lo que se quiere, hay una construcción de equipo. En el Paris Saint-Germain no existe eso. El Paris Saint-Germain se mueve en base al capricho de lo que se quiera fichar o lo que se encuentra en el mercado, y terminamos teniendo más que un equipo, un museo, una exhibición de grandes jugadores, pero que juntos no los puedes hacer jugar. Recordemos cuando ficharon a Neymar y juntaron a Neymar con Mbappé, y después a la llegada de Lionel Messi, ya todo se vaticinaba a decir, es el mejor tridente de la historia. Bueno, ni siquiera habían jugado, y es que en realidad es eso, es tratar de tener algo para convertirte en protagonista del fútbol sin realmente pensar en cómo vas a construir un equipo de fútbol. Es un fracaso comenzando por la gerencia más que del inversor, exactamente. Es más que del inversor, es de quien gerencia. Si alguien va a ser gerente de un equipo como este y no permite que el dueño o que los que ponen el dinero tomen las decisiones, perfecto, podrías construir un equipo. El tema es que creo que en el Paris Saint-Germain siguen mandando los jeques.
Es verdad. Richard, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo como siempre, Beto, Héctor, siempre un gusto poderles acompañar. Abrazo grande.
Y gracias. Igualmente, Richard, que te vaya muy bien. Se consuma, Chelis, el fracaso del Paris Saint-Germain. Ya quedó eliminado.
Sí, acaba de terminar 2-0, 3-0 global. Todavía les anularon un gol. Y también tocar el tema del técnico, ¿no? Esto que hablan, gerencial, un técnico sin la mayor experiencia para estas líneas, pues pesa mucho.
Sí, ahora Luis Campos, que invade en un partido la cancha y se pone a gritonear en la banca al lado de Galtier, quitándole toda la autoridad al entrenador. Y antes de Luis Campos estuvo también Leonardo, y lo mismo, Chelis, no han podido hacer un equipo que compite en Europa, a pesar de que invierten muchísimo dinero, tal vez más que todos, pero no se han puesto en la posición de conseguir la Champions que tanto han querido, y la vez que llegaron a la final, pues la perdieron. Entonces, este equipo sí le ha quedado grande.
Nos despedimos.
Y le queda chica su liga.
Y a ver si se queda Messi. Gracias, Héctor. Chelis, buenas tardes.